Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estamos unos cuantos en el podcast. Voy presentando de uno en uno. Joaquín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Marlock, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tenemos dos invitados muy especiales para nosotros. Uno es Enrique Camino, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos.
Disculpa que yo te iré cambiando entre Esculapio y Enrique, o sea que...
Eres la mil misma. Nombres, como en el Rototep.
Y Salino, Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Bueno, son los autores de nuestra primera campaña de horror lovecraftiano, Vástagos de Subnigurath. Y una pregunta antes de empezar a fondo. Rubén, Salino, ¿cómo prefieres? ¿Rubén o Salino? Porque no te pregunto nada.
Como te sea más cómodo.
Vale. Pues voy a intentar Salino, a ver si lo consigo durante toda la charla. Y Escu, tú. Yo te voy a ir llamando Escu, pero bueno, si prefieres. Te da igual. Muy bien, pues nada, como os digo, son los autores de la campaña, son coautores de esta campaña que sale este viernes, el 19 de junio, en preventa. Del viernes 19 de junio hasta el 8 de julio de 2020, que esto es un podcast y bueno, es atemporal y muchas veces se escucha muchos meses después o semanas después o días después de que se haya emitido. Es, como os digo, una campaña de horror lovecraftiano y teníamos planes para irlas publicando episodio a episodio. Son 6 capítulos, 6 episodios, 6 aventuras y al final hemos decidido, debido a lo que ha pasado recientemente, varios meses que llevábamos decidiéndolo, hemos decidido juntar 2 capítulos en cada uno de los tomos que va a salir. En este primero tenemos Oscura Canción de Cuna y tenemos Metateria. 2 aventuras que os van a dar para muchísimas horas de juego. Ahora comentamos un poco en las pruebas de juego, si te parece, Salino, que yo escuché la que hicisteis en leyenda.net. Creo que fueron 5 sesiones de Oscura Canción.
5.
¿Verdad que sí?
Digo, 5, bueno, ahora comentamos, pero da para bastante juego.
Más. Y Metateria, que también tenéis unas cuantas horas de juego. Es el segundo capítulo de este primer tomo de Vástagos de Subnigurath. Son 6, con lo cual vamos a tener otros 2 tomos que saldrán pues después del verano, el segundo, y ya de cara al año que viene, muy probablemente el tercero. No tenemos fechas definitivas, pero sí, como os digo, para esta preventa. Vendrá acompañada de 2 aventuras. Una que es la precuela de Oscura Canción de Cuna, que es Nazar Slot, y otra que es Carne Quemada, que irá con el manual de Chulo de 100. Ahora tomamos un poquito el tema. Bueno, esta campaña, Vástagos de Subnigurath, está escrita para el sistema de Chulo de 100. Y para esta ocasión hemos remaquetado el manual de Chulo de 100 y hemos añadido la aventura Carne Quemada, también escrita por los dos. Esta es coautoría. ¿Ponéis uno?
100%.
Correcto. Muy 100% bien. Pues bueno, como vosotros ya habéis grabado, Salino y Esculapio han grabado un episodio donde nos explican toda la campaña completa, en qué consiste. Creo que entráis en detalle, pero no al 100%, ¿no? Todavía quedarán cositas por desvelar.
Sí, queda bastante. Dejamos claro lo suficiente como para alimentar esa bestia que tienen los jugadores de rol por dentro. Yo creo que también queda claro hasta dónde puede llegar los ingredientes que tiene. Así que creo que va a dejar buen sabor de boca.
Y hablando de ingredientes, ¿esto ha sido un plato que se ha preparado a fuego lento? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo surgió esto?
Y tú lo sabes bien, que se ha hecho a fuego lento, como la buena receta. Pues claro que sí. Esto, la verdad que creo que comenzó con una charla con Fran, ¿de acuerdo? Y teníamos por ahí entre nosotros, pues tú sabes, siempre tenemos aventuras que estamos trabajando, y daba la casualidad que las aventuras que justamente en ese momento estábamos tocando, los dos, trataban sobre este ente primigenio que es Subnigurath, así que tenemos ya bastante trabajo hecho. y poco a poco, mediante sueños, invocaciones, libros arcanos que hemos ido buscando en bibliotecas, hemos descubierto que de manera subconsciente había una historia debajo.
¿Algún que otro sacrificio habrá, seguro?
Sí, pero si lo confieso, tendríamos que sacarla.
Nada, ponemos a editar a Fran y listo, no hace falta llegar a...
Esto no se edita hoy, ¿eh? Esto es tal cual salga. Muy bien, Escu, sí, yo recuerdo la conversación con Escu, de hecho le pedí ayuda para editar tema Lovecraftiano. Teníamos muy claro en la editorial, no soy yo solo, aunque hablé muchas veces en nombre propio, ¿vale? Disculpadme, pero sí que habíamos hablado desde el principio que queríamos enfocar dos líneas muy claras, la de Dungeons and Dragons y la de horror Lovecraftiano. Por una parte, porque el mercado, todos sabemos que va hacia eso y que es lo que más se vende o lo que más, pero también es lo que más gusta, y yo diría que es lo que más nos gusta a nosotros. Así que no chocaba en ninguna parte, pero sí que es verdad que nosotros no teníamos la experiencia, pues, que una persona como Esculapio podía tener en edición, y sobre todo conocimiento, pues, en los mitos y en toda la historia. Entonces, sí que recuerdo aquella conversación, Escu, ¿te acuerdas, no? ¿Tú?
Sí, por supuesto.
Y bueno, y empezamos ahí a hablar, sí que me comentó que podíais tener alguna cosa, y ahí es cuando nació, pues, la idea de esta campaña. Oscura canción de cuna, por un lado, que ya teníais alguna cosa pensada, y Metateria. Para el 3 y para el 4, de hecho, no sé hasta qué punto tocáis el tema en el podcast donde estáis vosotros dos. Para el 4 hay una sorpresa importante. Pero bueno, no.
Sí, en cada tomo hay un giro, hay una sorpresa que los jugadores, más que los personajes, se llevan pues una sorpresa bastante buena, ¿no? Un giro, y va ganando cada vez más rapidez, más información sobre qué es lo que está sucediendo ahí detrás. Y así que, contra más vamos avanzando en la campaña, muchísimo más interesante se vuelve. Entonces, sorpresas, no solo una, sino está minada de giros.
Sí, eso es así. Bueno, yo decía, porque ya lo veréis cuando salga el volumen 2, el episodio 4 y eso, que a mí la verdad es que me hace bastante gracia, pero claro, el resto de números, pues, también tienen sus sorpresas. De hecho, lo que dices es muy interesante. Es una campaña que se puede jugar cada una de las aventuras por separado, con personajes jugadores distintos, aunque después pasarán cosas, ¿vale? Y no quiero decir más tampoco por el tema spoilers y eso, pero sí que es interesante en ese aspecto, ¿no? Que vamos a estar jugando capítulos que parece que puedan estar por separados, pero que luego tienen un nexo común y como dice Salino, pues se va uniendo al final, se va acelerando para ir descubriendo cositas. Entonces, como en los podcasts lo hablábamos fuera de micro, lo decía Escu, y para mí tiene toda la razón del mundo, a mí no me parece, o sea, ya sabéis que muchas veces hablamos de nuestros productos editoriales, pero querríamos darle también, pues, más contenido. Entonces, querríamos hablar de lo que es para nosotros la línea de Providence entera. La línea esta que os decía al principio, hace nada, 2 minutos, que era nuestra intención a la hora de ir haciendo, pues, historias de horror Lovecraftian. Nosotros empezamos la editorial con esas dos líneas muy claras, luego otra de una línea de autor y luego las aventuras de Códice. Y enseguida empezaron a salir las aventuras, iba a decir cortas, no son aventuras de 30, 40 páginas.
Yo creo que son aventuras que te permiten llevarlas a mesa en poco tiempo, y la extensión luego de las sesiones o el tiempo que lleven las aventuras en sí puede ser más extenso o no, en base al grupo de juego y eso, pero que lo que es la preparación son ligeras de preparar. Creo que ese es el punto fuerte que tienen, ¿sabes? No son excesivamente, no tienen un número de palabras así exageradas.
Hablamos de cosas distintas, entonces. Porque yo iba a decir que tenemos preparado también, pues, aparte de esta campaña, la primera de Vástagos, tenemos preparados y acabadas ya tres aventuras más. Una que es una campaña clásica, que todos conocéis, que es La bestia no debe nacer, de Ricardo Ibáñez, que al final se va a las 128 páginas, entre las 116 y 128 páginas, que, bueno, que está acabada, terminada de ilustrar, que esperamos lanzarla en julio probablemente, si no ya para septiembre. Y bueno, es la campaña clásica de Ricard Ibáñez, La bestia no debe nacer, que todos conoceréis y que metimos en esta línea. Y luego tenemos, y mira, ya aprovecho que os tengo aquí, Escu y Salino, ¿cómo veis vosotros el sacar aventuras cortas? Bueno, cortas son de 30 páginas, luego hablamos de los Shadow Shots, pero una aventura como la de Carpino, por ejemplo, el misterioso, el siniestro pueblo de Carpino, que tú has leído, Escu, ¿cómo ves, y puedes ser sincero comercialmente y lanzarla directamente para los aficionados, cómo ves que puede funcionar o si tiene sentido lanzar una aventura así o habría que juntarla junto con otros libros? ¿Cómo lo ves el tema?
Hombre, yo desde hace mucho tiempo, entre otras cosas por necesidad, porque bueno, el que me conozca ya sabe que cambié de país hace unos años y no me puedo llevar mi biblioteca física conmigo. Yo soy muy fan del PDF, entonces una de las ventajas del PDF es que te aguanta todo. Y tenga 12 páginas, 30 páginas o 50 páginas, es un producto que en PDF funciona. Como estaba diciendo Marlock, al final muchas veces lo que te permiten los mitos es que ya hay un montón de background creado y la gente ya conoce ese background. Entonces tú solo necesitas una serie de pinceladas para que la gente ya marque su propio camino y ponga el escenario en mesa. No recuerdo en cuántas páginas se queda Carpino, creo que no sé si nada por 50 maquetado o algo así, o 40 sí, y tantas, sí. Que me parece un libro muy, muy respetable. O sea, ha habido ediciones de cosas mucho más pequeñas que eso. Y darle ese empaque a un escenario, pues no sé, que tendrá 14, 16 mil palabras, yo creo que digamos que la propia dinámica de la edición te lleva a querer justificar que vas a hacer un libro con ello, lo cual acaba significando que le vas a dar buenas ilustraciones, que le vas a dar un apartado gráfico, que le vas a dar mapas, que vas a trabajar más los personajes no jugadores. Entonces al final realmente estás creando un paquete mucho más completo por la mera excusa de sacarlo como escenario independiente. Así que en todos los sentidos me parece una decisión muy acertada, porque es un tipo de producto que además la gente necesita, porque no es cuestión de hacer de menos a nadie, pero evidentemente un Shadow Shot es otro tipo de producto. Un Shadow Shot es lo que es, ¿no? Es una semilla que empieza a desarrollar por ti, que te regalo y que tú a partir de ahí haces lo que quieras con ella. Y bueno, estamos viendo gente que se estaba entrando en Shadow Shots en una sesión y estamos viendo gente que está hablando de la cuarta sesión que ha jugado de un Shadow Shot, que es maravilloso.
Eso me Pero bueno, sí.
Estoy seguro que el tipo que lleva cuatro sesiones ha puesto mucho de su parte. Claro. Mientras que Carpino es un proyecto completo que empieza y acaba. Entonces, para toda esa gente, que hay muchos que no tienen el tiempo o las ganas o la voluntad de poner de su parte, un producto como Carpino, que no te exige 128 páginas, leerte 128 páginas. Muchas veces el primer problema de acercarte a un escenario es leerte 128 páginas para decidir sí, si te gusta y lo quieres dirigir, ¿no? Entonces, me parece un término medio excelente.
De hecho, vosotros que tenéis más experiencia, yo es que he empezado a dirigir pues los últimos años, 5 o 7 años, una cosa así, y me las había leído, pero siempre, claro, siempre con aquello de, ostras, la jugaré algún día, voy a leerme este trocito, no me lo voy a leer entero, voy a tal. De hecho, cuesta mucho, ¿no? Eso, o sea, ostras, me voy a leer las 200 páginas, 300 de una campaña o las 60 de una aventura y eso. ¿O realmente le encontráis un placer enorme al leeros estos contenidos? ¿Cuál es vuestro caso?
Bueno, yo la verdad que ya es un placer leer algo que te gusta, que es parte de tu afición, y sobre todo como autor, pues también recoges un poco ahí las herramientas y la forma de hacer de otros autores. Pero especialmente cuando lees una aventura, en mi caso, ¿vale? Es un caso personal, yo lo que intento es coger los puntos que realmente me gusta y transformarla un poco para mi mesa, ¿no? Para mis jugadores. Supongo que es lo que hace al fin y al cabo todo el mundo, ¿no? Entonces, si te sientes cómodo con esa aventura, trata sobre temas que te gustan y deja suficiente cancha abierta para que te muevas y puedas meter cosas tuyas, yo genial. Ahora, si, como dices, es una aventura que te viene perfectamente trabajada y dispuesta para jugarla en mesa con todo, con todas las ayudas de juego, gráficas y encima con esas imágenes estupendas que le metes a la maquetación, que durante la lectura ya de por sí te estás metiendo dentro de la atmósfera del juego, pues oye, eso pues, a gente que tiene poco tiempo como yo, por ejemplo, también es un placer. Así que no te digo que blanco o negro, realmente sí, todos estos productos que estamos nombrando, tanto los Shadow Shots como estas pequeñas campañas, estas pequeñas aventuras como campañas, todo esto viene genial para la gente que le gusta este género, ¿no?
Más cositas. El Siniestro Puro del Carpino está escrita por Ángel García Olmedo. Es un escritor, yo creo que inédito, es la primera vez que saca alguna cosa, pero es un escritor muy evocador, con un estilo de escritura gótica, y disculpadme los términos que yo no los conozco, ¿vale? Técnicamente, si existe esto de escritura gótica y tal, pero tiene realmente un estilo, en mi opinión, muy evocador. Marlock también ha tenido la opción de leerlo, bueno, Joaquín también y Escu también. Y realmente es evocador para mí. A mí me recuerda a grandes clásicos como Drácula y eso. No sé si Escu recuerdas la lectura porque hace unos meses.
Sí, sí, yo de hecho vi hasta Kafka allí. Recuerdo que vi el castillo de Kafka reflejado en Carpino.
Está, la verdad es que está muy interesante y está muy chula. Es súper evocadora. Eso sí, quizá viaje solo de ida. Quizá.
Eso sí.
Eso es
que te transportas allí, pero
pero no sé si sales.
El título ya te pone sobre aviso, ¿eh?
Sí, es una aventura totalmente clásica donde va a ser bastante complicado.
Te dan el billete de ida, no de vuelta, ¿no?
billete abierto.
Muy bien, pues nada, de Ángel tenemos de hecho alguna cosa más escrita que enseñaremos en el futuro y que bueno, ya veréis cositas de él porque, bueno, de hecho el 1 de julio sí que sale un Shadow Shot de Dungeons and Dragons de Ángel también que tira más al clásico, al sabor OSR, ¿no? Que se lleva bastante ahora. Y bueno, ya lo tendréis ocasión de leerlo porque lo sacaremos el día 1. Entonces, en Providence también tenemos acabada, como os decía, La Bestia No Debe Nacer, y tenemos acabado 246, que es una aventura que en realidad no sé si me meto en un berenjenal aquí de derechos y de historias, pero bueno, es la continuación de una aventura clásica de La Llamada. Probablemente se le cambien los nombres y se cambien los lugares, pero es una cosa bastante, bastante que
¿cómo que vamos a cambiar Corvid Destri? Por Dios, eso existe. O sea, yo lo he puesto en Google, he llegado a esa calle, o sea que...
Es cierto, existe Corvid Destri y realmente también tiene unas ilustraciones de Alberto, que no lo hemos dicho, Alberto Martínez es el dibujante, también ilustrador del Siniestro Pueblo de Carpino, y 246 es obra de Abraham Castro Cero y también con imágenes de Alberto Martínez en un registro muy, muy, muy distinto. Ya un registro que me gustará que veáis porque bueno, la verdad es que está espectacular. Ahora
muy potente.
Cuando acabemos de grabar se lo voy a enseñar a Salino y a Escu, que no han visto ninguna ilustración, para que... Y así vosotros pues vais cobrando de qué puede ser. ¿Hemos enseñado nada?
Sí, pero hemos comentado un poco que la línea que lleva Carpino es una línea a lo mejor más clásica, dibujo blanco y negro, línea sin grises, y lo que viene a ser la de Corvid Destri, pues es a color, un estilo mucho más del palo del concept art, unos diseños muy muy vistosos, muy potentes, así que las dos están genial. Dos estilos muy diferentes y ambas yo creo que van a hacer las delicias.
Y una cosita, que me disculpe Ángel si nos está escuchando, porque con los nervios, porque aquí con Escu y con Rubén pues me pongo tenso. Me he equivocado del apellido, es Ángel González Olmedo, ¿vale? Ángel, discúlpame. Y nada, como os decimos, pues eso, tenemos estas tres aventuras preparadas ya para lanzar, que bueno, estamos pensando a ver si para el 15 de julio, para mediados de julio, ellos se lanzamos un par de ellas juntas, nos las guardamos para septiembre. Veremos a ver, mira, ya que hablamos y eso, a ver si la gente prefiere que lancemos un par de aventuras más cortitas juntas en el lanzamiento y dejemos la campaña para más adelante o al contrario. A ver si en los comentarios nos podéis decir opinión. Ya lo iremos haciendo. Y bueno, ¿qué más deciros de la línea Providence? Tenemos esos que ahora, mal que me pense que creo que se están haciendo conocidos dentro del mundillo rolero, de estos Shadow Shots. Con respecto a los Shadow Shots, abrimos suscripción hace muy poquito, en junio, el 5 de junio. Está funcionando bastante bien y la verdad es que fue una idea que salió directamente de los políticos de Códice y que no teníamos muy claro que fuera a funcionar porque por este tema de... ¿Es una semilla de aventuras o es una aventura? Como decía antes Escu, pero que yo creo que tienen entidad propia y de que se pueden explicar bastantes cosas en 1.500, 2.000 palabras. Eso sí, han empezado a crecer y a engordarse un poquito y a muchos de ellos hacerse un poquito más grandes. Escu, ¿qué opinas de los Shadow Shots? Ya sé que tú eres sincero, o sea que nos puedes decir... De hecho, ya alguna vez me has dicho alguna cosa. This is not my cup of tea, puede ser, o así en inglés.
Es que lo escucho en inglés, desgraciadamente para mí. Yo soy, vamos a ver, yo soy muy fan del Shadow Shot, pero claro, yo tengo que poner un asterisco. Yo, para bien o para mal, llevo un ratito ya en este mundillo y he estado en muchas mesas y he metido muchas horas. Entonces, yo tengo unas horas de vuelo que me dan cierta autonomía para plantear las cosas como yo quiero, es decir, para ser capaz, no es por echarme flores, pero lo que quiero es dejar clara una diferencia. Una cosa es una persona que ya lleva un tiempo y que a esa persona un Shadow Shot le vale para montarse su partida, añadiendo o interpretando las cosas como a él le gustan y como sabe que van a funcionar con el grupo de juego en el que va a jugar. Y otra cosa es una persona que acaba de empezar, que necesita muchas guías. Entonces, para una persona que acaba de empezar, igual un Shadow Shot se queda corto, porque no tiene herramientas. Es decir, vale, me describes, estoy pensando en IU, ¿no? Vale, sí. Me describes la sala, pero no me dices cuántas salidas tiene, por ejemplo. Entonces, una persona que igual está empezando y su jugador le pregunta eso, que está empezando a dirigir, su jugador le pregunta eso, igual no tiene las herramientas para salir de ese atolladero, digamos, ¿no? Gente que esté más hacia el lado en el que estoy yo, que ya sabes lo que quieres sacar de una mesa de rol, que te dé una buena idea y las cuatro pinceladas te resuelve la tarde, o las dos tardes o las cuatro tardes, como estamos viendo. Entonces yo soy muy, muy fan de las partidas planteadas, incluso más que de las partidas desarrolladas. Y de hecho, aprovecho y te respondo, que no te he respondido antes. Yo procuro leer todo lo que puedo, pero en la práctica rara vez paso de la página 6 de un escenario. Y esto lo hablábamos hace poco en leyenda.net. Salino y yo pasamos mucho, demasiado tiempo en leyenda.net. Y había una conversación sobre cuánta paja hay hoy en día en muchos escenarios. Entonces la gente parece que tiene que llegar a la página 32 como sea, tiene que llegar a las 12.000 palabras como sea, y alarga descripciones o añade datos que son totalmente irrelevantes para poner la trama en una mesa. Entonces, yo personalmente soy muy fan de la idea y del concepto. De hecho, la mayor parte de las veces prefiero que me den solo los conceptos. Dicho esto, entiendo que para mucha gente es un formato que se va a quedar corto.
De hecho, con Ibu... A mí, incluso siendo, digamos, el autor, aunque Marlon me echó una mano bastante con las ideas y las fui comentando además con Joaquín y fuimos hablando del tema y eso, es cierto, yo os explico mi situación, o sea, como hace poco que soy máster y tal, pero yo creo que es por la manera de ser o la persona, necesito saberme las aventuras prácticamente de memoria. O sea, cuando la llevo a la mesa, me ha pasado solamente un par de veces y jugando online, porque tienes una pantalla grande y te puedes ir colocando un montón de ventanitas. Y entonces sí que leo muy rápido y nada más que veo una frase, pues enseguida puedo arrancarme. Pero si estás en una mesa, me pone de los nervios que no sepa cuántas salidas tienes, como decías, una habitación. Y de hecho, en mi propia aventura, jugándola, me pasó. Que entiendo que para eso sirven también los testeos. Vosotros que tenéis más práctica, ¿sucede eso?
Yo, Yo, si me permites, sí, porque sí. Yo lo veo más como un pequeño laboratorio de experimento, ¿no? Sí. Como esa sala de entrenamiento que se metía Goku allí, ¿no? Te lanzan golpes y tú allí pues tienes que pelear. Yo lo veo genial, pues no digo que no sea apto para alguien, no, para nada, al contrario, ¿no? O sea, míralo desde el punto de vista ese, ¿no? Por ejemplo, como personas como tú, Fran, o como yo mismo, que a mí también me ocurre lo que estás comentando. Eso te suelta mucho. Total, estás con tus amigos, ¿no? Pues coges la semilla, le das la vuelta. Además, herramientas sí tiene dentro de Shadow Shot. O sea, yo lo veo más también como una caja de herramientas que te permite construir algo. Pero tienes que poner de tu parte, claro. Pero y esto solamente termino, esto da para, fijaos, ¿no? Que no es una aventura, sino depende de en qué manos caiga.
Sí, sí, sí.
¿Acuerdo? Claro.
Uh-huh. No, yo lo que quería comentar es que voy a ser la voz discordante en este momento.
Vaya, vale. Por Dios.
A mí me parece que hay dos tipos de Shadow Shots que se plantea, o sea, que nosotros estamos publicando, y hay unos que tienen un formato que son bastante más clásico y reconocible, y son los de Dungeon. Yo creo que esas aventuras son perfectas para iniciados porque son muy esquemáticas en el sentido de no son muy extensas, tienen la información que cualquier aventura de Dungeons puede suelen requerir, a excepción de las descripciones que te hacen de habitaciones y cosas de estas, que no lo lleva, pero sí que viene con el mapa, sí que viene con personajes, con ilustraciones, o sea, tiene un enfoque, yo creo, que un tanto más clásico. Y luego tenemos las historias, las otras historias, que ahí es una amalgama de ideas un tanto más locas, de proyectos diferentes, ¿sabes? Alternativos. Y yo creo que ahí es más lo que decís vosotros, ¿vale? Pero con todo, creo que para acercarse a lo que son los Shadow Shots, me parece que precisamente los Shadow Shots de Dungeons and Dragons son una forma muy buena para meter a gente que se inicia en el hobby, en ese enfoque, digamos, de aventuras de fantasía, de Dungeons and Dragons y tal. Porque son sencillitas de jugar, ¿sabes? Entonces, creo, y están bastante completas. Las otras sí que es verdad que ya se requieren de ciertas tablas para salir de algún atolladero que te puedas encontrar, ¿no? Y alguna situación complicada que te... Pero
¿cuánta gente os ha comentado, que lo he visto en comentarios e incluso en Telegram, de roleros viejos que habían abandonado la afición y gracias a estos Shadow Shots han vuelto? Sí. O sea,
pues son maravillosos.
Este producto es súper original. Sí. Y...
Sí. Claro, es que hoy en día el tiempo es muy limitado. Entonces, claro. Coger esto y en media hora te lo has leído y lo puedes preparar rápidamente.
Más yo me lo tengo que saber de memoria, ¿eh? De media hora nada. Yo una hora, hora y media como mínimo para saberlo de memoria, incluso el mío. Yo creo que es donde reside un poco su gracia, ¿no? En la
acción. Viva la improvisación, hombre.
Sí, tío, pero cuando tienes... A ver, yo sencillamente creo que depende de la persona. Hay una persona que no ha dirigido en su vida, pero que coge un Shadow Shot y te lo desarrolla y se inventa lo que haga falta, y hay otros que no hay manera. No hay manera durante un tiempo. Luego, joder, tablas coges para todo. Si a mí me dicen hace 5 años que iba a estar pues de charla con vosotros aquí, luego lo íbamos a emitir, lo íbamos a publicitar y encima iba a salir, a ver, dentro de lo que es esto, que no vamos a ser famoso ninguno, pero que nos va a escuchar bastante gente, pues no me lo hubiera creído en la vida, pero bueno, a base de ir haciendo, pues al final te sale. Con la dirección me parece que pasa un poco igual. Y de hecho hay veces que te sueltas, te sientes más cómodo y por lo que sea, el estado de ánimo y todo eso, que se dice muchas veces para lo que es la dirección, pero creo que es importante volver a repetirlo. Es que el estado de ánimo es importantísimo para una partida y para la dirección de una partida. Me parece, vamos, fundamental. No sé a vosotros, pero para mí sobre todo.
Yo lo que quiero reclamar son más Shadow Shots de la línea de Providence.
Pues mira, iba a sacar el tema ahora mismo. Bueno, primero ya tenemos uno. Lo que pasa es que no sé si Escu me va a dar permiso para anunciarlo o no. porque no recuerdo el título, igual me pega. Esco ya tiene escrito un Shadow Shot para la línea de Providence, que saldrá...
El título te lo recuerdo yo si quieres.
Dale, dale, claro que sí.
Search and be rescued.
No, correcto, es un...
Que es un poco difícil de traducir. Es, es un juego de palabras entre una operación de search and rescue, que en castellano bueno, se llamaría búsqueda y rescate, uh-huh. Y se queda en búsqueda y ser rescatado, no algo así. Es un software que se nos ocurrió en la guerra de Vietnam, ¿no? Un poco, cuando estuvimos hablando de Providence, también una de las cosas que queríamos hacer era innovar un poquito en el mundo de los mitos y no limitarnos a Boston en los años 20, 30 del siglo pasado, que ya años 20 hay que decir del siglo pasado, uh-huh. y buscar un poco la flexibilidad de los mitos. Y bueno, pues era una excusa muy buena aprovechar una partida en la guerra de Vietnam para mostrar a la gente que se puede sacar la cabeza, ¿no? Y también fue un poco la excusa, perdón que vuelva un poquito al tema original, también fue un poquito la excusa para Bastardos de Sunigurat, ¿no? Preguntabas Marlock sobre fuego rápido, fuego lento. En el fondo fue, perdona que te salte de tema, no, Frank, luego lo editas si quieres.
No te preocupes.
Fue una evolución muy, muy orgánica, porque al final lo que dijimos es, bueno, vamos a coger los mitos de Tulu, vamos a jugar en la era contemporánea, porque a Salino y a mí la verdad es que nos coge un poco lejos la era clásica esta de los años 20-30 del siglo XX. De hecho, Salino y yo somos muy victorianos, pero sabíamos que esa no iba a ser una opción, desgraciadamente. Entonces dijimos, vale, vamos a traerlo al mundo contemporáneo. Y dijimos, hace falta un primigenio, seguro. ¿Qué primigenio no ha tenido reconocimiento? Pues bueno, el Gran Panteón Subnigurat no tenía su propia campaña. Y esto era algo que había que corregir. Era una deuda histórica que el fandom tenía con Subnigurat, ¿no?
Totalmente.
Y entonces dijimos, a ver, vamos a intentar olvidarnos del concepto de que Subnigurat es un bicho que vive en el espacio y de vez en cuando alguien lo invoca porque está chalao y porque el único objetivo de su vida es, por algún motivo que nadie puede terminar de explicar, acabar con la raza humana. Y entonces, cuando tú invocas a Sunigurat, por algún motivo que tampoco viene a cuento, porque a Sunigurat, al fin y al cabo, le da lo mismo lo que pasa con la raza humana, pues Sunigurat acaba con la raza humana. Entonces, vamos a ir un poquito de este esquema, que ya está como muy trillado, y vamos a intentar ir a la esencia de lo que Lovecraft y su círculo querían encarnar en sus primigenios. Entonces, todos esos miedos de su época vamos a dejarlos a un lado y vamos a coger los miedos actuales y decir, vale, ¿cómo estos primigenios pueden encarnar los miedos de hoy en día? Y es cuando empezamos a trabajar. Si Subnigurat habla de fertilidad, ya tenemos una excusa perfecta, porque hoy en día la tecnología nos permite influir en el concepto de fertilidad. Si la fertilidad no es algo que ya esté solamente en manos de la naturaleza, sino que nosotros como seres humanos tenemos una tecnología para enfrentarnos, barra sobreponernos, barra corregir, barra modificar. Y fue a partir de ese concepto, a partir de la excusa de traer los mitos a los miedos contemporáneos, lo que nos permitió ir elaborando esa nueva interpretación de Subnigurat y todo lo que viene detrás. Ya está, sí. ¿Qué os quería decir?
A mí me lo has vendido, ¿eh? A mí
pues lo compro.
Estoy buscando a alguien que me haga los dibujos, pero por lo demás...
Oye, llegamos a un acuerdo rápido, ¿eh?
De hecho, contigo tengo que llevar bien, que te tengo que pedir un favor cuando acabe el programa, Marlock, por cierto.
Bueno.
Y eso es... Y ese es el concepto. Estoy alargándome porque veo que Fran no puede volver, que está liado.
Ya
así
está,
que estoy hablando sin sentido.
Ya estoy
como bien. Llevo un rato hablando, en cualquier caso.
No,
entonces,
no,
esa era la excusa. O sea, al final, la línea Providence, lo que buscábamos desde el principio, evidentemente, la versión no deben hacer, es la versión no deben hacer y tiene que tener sí. Un sitio en la línea, pero lo que buscábamos es, ya hay otra gente haciendo escenarios de gangsters en los años 20, perfectamente respetable, algunos de ellos muy buenos, pero ya hay gente haciendo eso. Entonces, ¿qué podemos nosotros poner encima de la mesa que justifique las horas que vamos a meter en este tema.
Bueno, es una campaña. Quiero también poner, perdona, Fran, poner sobre la mesa algo que creo que es muy importante, y es que los jugadores hispanohablantes realmente las campañas que nos llegan es siempre desde un prisma o norteamericano o inglés, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nosotros, quieras que no, pues acercamos ese mundo al nuestro, ¿no? A lo mejor desde un punto de vista más europeo, nuestro punto de vista que representa esas aventuras. Yo creo que eso tiene un valor para nosotros, para el público de aquí, que está genial, ¿sabes? No ve lo mismo un norteamericano en los años 20, ¿no? Que podemos ver nosotros, ¿no? Que vemos reflejado en algunas películas, porque ellos tienen mucho más tiro largo, ¿no? De historia, ¿no? O sea, saben, tienen mucho más conocimiento.
Y me viene a la mente, o sea, ¿de qué recorrido tiene la campaña? Me refiero a ubicaciones. ¿Qué lugares vamos a visitar a lo largo de esta campaña de los vástagos? ¿Se puede avanzar algo ahí?
¿Preguntas por lugares o por momentos?
Claro, bueno, spoiler. Más que nada, sí, no, sin spoilear demasiado, porque me viene a la mente pues, el tema de Main o localizaciones más genéricas para no...
Sí. Por ejemplo, eso es una de las localizaciones a la que yo me refiero, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que más cercano tiene el público? Realmente el referente del terror actual... son las archiconocidas novelas de Stephen King, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿dónde transcurre eso? Ese mundo inventado, casi copiado de Lovecraft, que ha creado este autor, ¿no? Stephen King, con Castle Rock o con varios sitios que van rodeando su ciudad natal, ¿no? Entonces, es rápidamente reconocible. ¿Por qué? Porque tenemos en parrilla cientos de series, libros, otras novelas que se han salido a partir de ahí. Entonces tú rápidamente, cuando estás en mesa, lo reconoces. Eso es uno de los escenarios, no es el único. Entonces también hay escenarios mucho más, digamos que acercamos la lupa mucho más a sitios originales, donde da mucho juego y donde da mucha atmósfera. Entonces... lo típico, ¿no? En los juegos lovecraftianos, que son los pueblos allí apartados y tal, le damos un giro de tuerca. Lo volvemos más actuales.
¿No, ¿no nos puedes avanzar al... Perdona. ¿Alguno de esos otros lugares?
Sí, sí, venga, sí. Dale. Por ejemplo, vamos a tocar también. A ver qué, hasta dónde puedo llegar.
Es que es complicado.
Rubén, yo creo que Fran ya sabe. Fran quería hablar del cuarto. Entonces, vale. yo si queréis, hacemos un ¿cómo se dice? Un alarma de destripe, ¿no? Un spoiler warning.
Venga, va. Spoiler alert.
Un spoiler alert.
Especial es esto, ¿no?
Vamos a hacer un spoiler de la campaña Bastos de un Neural. Así que el que no voy a dirigir, por favor. Que le dé al botón de fast forward 2 minutos y volvemos.
Correcto. Solamente me cuelo aquí un momentito para deciros que los spoilers estarán desde ahora mismo hasta el minuto 49, ¿vale? Aproximadamente el minuto 49. No escuchéis hasta el minuto 49, desde el minuto 38 aproximadamente, que es donde estamos, 38-39, hasta el minuto 49. No se os ocurra, porque si no, pues tendréis un montón de spoilers de la aventura. El que vaya a dirigirla, pues no tiene ningún problema, ya sabéis. Nada, venga, seguimos. Dale, Escu, dale, venga. Dale.
Bueno, Rubén, corrígeme si me equivoco. Vamos a ver... No es una, lo primero que hay que saber de Bastos de Sunnyroad es que no es una campaña lineal. Okay. No es una campaña lineal ni en la trama, ni en la experiencia de los personajes, ni en la cronología. Pero no se asusten, ¿vale? De hecho, yo recuerdo que mientras íbamos planteando el avance, digamos, ¿no? de la trama, según íbamos trabajando la trama, me acuerdo que íbamos reuniéndonos con vosotros, con Frank y con Joaquín, y os íbamos diciendo, oye, queremos hacer esto, pero que sepáis que tenéis derecho de veto. Me acuerdo que además le decíamos, si tenéis derecho de veto, se os parece muy, muy locura, ¿no?
A mí me mandaban a por café, ¿eh?
Porque estaba así, recuerdo que estaba haciendo por café.
Estaba muy ocupado.
Entonces, yo, si os parece, podemos comentar ahora, Rubén, la información que viene en el área de campaña, o sea que tampoco es nada que no vaya a leer alguien en las cuatro primeras páginas cuando adquiere el libro. Entonces, primero, la campaña no es lineal. Segundo, la campaña, como hemos dicho alguna vez, es para los jugadores, no para los personajes, ¿vale? Entonces, queremos crear el mundo para los personajes. ¿Por qué? Porque es imposible evitar el metarrol. Es imposible evitar que un jugador utilice su conocimiento de jugador para influir en las acciones de su personaje o en lo que acaba pensando su personaje. Entonces, como esto es imposible, por muy legal que seas contigo mismo, al final las acciones de tu personaje se van a ver influidas por lo que tú supones que va a pasar, ¿no? Si hay un escenario y están robando cadáveres, el jugador va a pensar en ghouls y ya va a empezar a llevar al personaje por ahí. Si estás en un pueblo costero y no sé qué con la pesca, indefectiblemente vas a pensar, el jugador va a pensar en profundos y va a acabar queriendo ir por ahí, ¿no? Y me fijo en si en la iglesia hay un crucifijo o hay una cosa así como de oro. Entonces, lo que queríamos o lo que planteamos nosotros es, como es imposible evitar el meta, vamos a usarlo a nuestro favor. Entonces, es un ejemplo que damos en el otro podcast. Lo que sería la tirada de idea de un personaje, jugando además de Tulu, de, oh, ese es el mismo coche rojo que vimos en Chicago el mes pasado, queremos convertirlo en una tirada de idea del jugador. Que el jugador diga, la organización de esta supuesta hermandad científica es muy similar a lo que vimos en la partida de la semana pasada. Y entonces, que sea la propia cabeza de los jugadores, no los personajes, los que se hagan cábalas y den vueltas a las cosas. Es decir, que tengan ellos, los jugadores, la vivencia de la campaña por encima de la vivencia que pueden tener los personajes. ¿Por qué? Porque los personajes no son personas de verdad. Entonces, tiene mucho más sentido hacer disfrutar la campaña a los jugadores que hacerse disfrutar a los personajes.
Sí, además crea más tensión. O sea, eso es muy de, por ejemplo, en las películas de Hitchcock, ¿no? Uh-huh. Que cuando se ve la bomba debajo de la mesa y nosotros detrás de bambalinas estamos viendo eso y estamos viendo los personajes interactuando. Y ese cronómetro con esa cuenta atrás, tic-tac, tic-tac, y cómo al tío se le cae el café, se para, recoge el platillo y van contando segundos. Pues esa es la tensión que hemos querido también usar en esta campaña.
Es jugar con dar información a los jugadores que no estamos dando a los personajes necesariamente para provocar precisamente esa predisposición a asustarse o a interesarse o como hablábamos el otro día, Rubén, el suspension of disbelief, que en castellano se llama suspensión del...
De la incredulidad.
De la incredulidad, sí. Eso es, gracias. Entonces, el escenario 1 transcurre en Maine, se tiene contacto con cierta entidad y se tiene contacto con cierta organización. El escenario 2 transcurre en Maine, Massachusetts, con otros personajes. Y se acaba teniendo contacto con una entidad diferente pero vinculada con la anterior, de manera que se va viendo como la maraña que se vio en el primer tomo es más grande y aparece un personaje en segundo plano con un plan maestro y hasta aquí puedo leer.
Se empieza a intuir. Y yo me vuelco, ya que estamos aquí, que estamos en confianza, por ejemplo, en el 3, lo que logramos es darle protagonismo a los personajes. O sea, ya tenemos la atención de los jugadores, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido con esos personajes que hemos visto desfilar en la 1 y en la 2. En la 3 empieza a ganar protagonismo dentro de los mismos personajes que interpretan los jugadores. Claro, entonces eso va a ir creando un giro que no voy a descubrir la sorpresa final, pero que te va a enganchar directamente en un carrusel que te vas a comer la 4, la 5 y la 6. ¿De acuerdo? Y lo mejor es que la 4, para mantener esa tensión, que es lo que ocurre es en la 4.
Efectivamente, como decía Rubén, los personajes de la 3 son los que ya se quedan jugando la campaña, salvo en el cuarto. Este personaje en segundo plano, que empieza a colaborar con los personajes, tiene un plan maestro, y el plan maestro es que quiere destruir a su Niggurat. Entonces, ¿cómo destruye a su Niggurat? Pues bueno, evidentemente es un proceso bastante complejo, y en el cuarto lo que ocurre es que nos vamos a llevar a los jugadores a la Siria del siglo XII, justo después, si alguien es muy friki de la historia, pues justo tras la pérdida del crack de Chevalier ahí en Siria. Y entonces ahí los personajes son caballeros hospitaleros de la Orden de San Juan que tienen que, bueno, tienen que hacer una cosa allí, y entonces van a acabar viviendo el proceso que hay que seguir para matar a su Niggurat, para destruir a su Niggurat. Lo que ocurre es que en ese año, en 1971, el proceso no terminó y no se pudo matar a su Niggurat. Pero los personajes del 3 van a tener acceso a esa historia para entender qué se supone que ellos tienen que hacer para matar a su Niggurat.
Lo cual me parece chulísimo.
Que pobre es un Niggurat, tío. Yo le estoy cogiendo cariño, ¿eh? Después de toda la campaña.
Se me parece chulísimo.
Ahora te respondo. Cuando lleguemos al 6 te respondo, Marlock.
Sí, porque cuando llegamos al 5 volvemos con los personajes del 3, que ya los jugadores conocen realmente en qué vergenal se han metido. Y entonces es cuando... ¿Cómo lo conocen? O sea, digamos que trazamos una línea de todo el tiempo y compartimos esa información de manos de esos templarios con un objeto. No es tan típico como un manuscrito ni como una piedra roseta, sino es algo más original y que le da esa información. Y naturalmente los jugadores, de una manera que lo implican directamente en la historia, se ven obligados a ponerse por medio, ¿no? A actuar, ¿no? A hacer algo, aunque esa bola de nieve ya se está rodando por la ladera abajo, van a hacer todo lo posible por evitarlo.
Y entonces en el sexto, y no voy a elaborar lo menos posible, en el sexto lo que los jugadores y los primeros descubren, Marlock, es el coste que tiene destruir a su Niggurat. Y a partir de ahí, pues quedará en sus manos.
Nada. Ya, fin del spoiler. Pero vamos, como hayan solamente adelantado 2 minutos, lo van a escuchar todo.
Así bueno, que... se publica en un podcast aparte y ya está.
No pasa nada. Yo, sinceramente, es que creo que sí que habrá gente que lo juegue cuando anunciemos el spoiler en el podcast, ya pues eso, que pasen los minutos que sean, y yo creo que sí que se agradece a la hora de comprar una campaña. Uno siempre piensa que la va a dirigir, no tiene mucho sentido comprarte algo como jugador y eso, así que creo que esta información pues la agradece muchísima gente, ¿no? Aunque no
sea de hecho nada. Yo creo que es muy interesante el plantear ese, como bien dices, las primeras páginas del primer tomo, ¿no? Pues un breve resumen de lo que vas a encontrar en la campaña en sí.
Está incluida la...
Sí. Por eso digo que lo veo guay, ¿sabes? Porque realmente el director de juego que se coja eso, pues, ostras, puede tener una visión más global de dónde va, por dónde van a ir los tiros, y yo creo que es súper interesante.
Porque, perdona, Marlo, una pregunta que os hago, que yo creo que es la respuesta, pero a ver qué pensáis vosotros también. Está escrito para que tú lo puedas leer y ponerte a dirigir el primer escenario sin haberte leído el resto de la campaña, porque para eso es tomo 1 y tomo 2. Quiero decir, capítulo 1 y 2, y no necesitas leer la campaña completa para empezar a dirigirla.
Sí, efectivamente, y de hecho puedes jugar las aventuras de manera independiente.
Correcto.
Porque todo esto que hemos contado sucede de trasfondo. ¿De acuerdo? Son pequeños detalles, son que luego tú juegas independientemente una aventura a otra. O sea, no es necesario jugar la 2 habiendo jugado la primera, incluso, ¿no? Y poder tirar de ahí luego la campaña. Pero realmente está pensado para ello, ¿no? Pero que se puede disfrutar de una manera más clásica, ¿no? Una aventura que la juegas y tiene su misterio, tiene sus escenas de tensión, de terror y demás, que no digamos corta ahí y luego en la segunda te descubre el punto de clímax. No, para nada, cada aventura termina y si quieres seguir la siguiente, pues...
Hombre, tiene una pintaza brutal, ¿eh? O sea, y os lo digo, yo suelo ponerme muy mucho en la piel de, pues eso, de aficionados, y aquí somos todos muy fans de todo esto, y jolín, la verdad es que...
Hombre, yo sí os puedo decir que, mira, lo que hemos hablado un montonazo de programas del tema del gancho, está súper solucionado en esta campaña. Realmente los personajes tienen motivos como para investigar las aventuras. Y bueno, y esto, de hecho, Marlon, ¿no? Es una de las cosas que más discutimos, que más sí. hablamos o que más te pueden sacar de una partida.
A mí sí, a mí es una cosa que me cuesta muchísimo. Y la verdad es que aquí agradezco que hayan, o sea, que le hayan dado el enfoque que le han dado para que todo tenga su sentido.
Bueno, pues chicos, quería acabar yo, como teníamos que haber empezado, de hecho, que es presentándoos y que un poco nos expliquéis vuestro currículum, porque es cierto que sois dos pedazos de autores, que lleváis bastante tiempo escribiendo y que tenéis varias aventuras a vuestras espaldas. ¿Me podríais hacer un resumen de las que más os gusten, de las que más orgullosos estáis, de las que más queráis decir, pues mira, escribí esto y me gustó? O si queréis las digo yo, porque... Yo las tengo también bastante claras. Pero bueno, si quieres empezar, Rubén, a decirnos...
Sí, yo, que es más breve la lista que tengo. Pero sí, bueno, hay muchísimas aventuras que tengo escrito que se han jugado y supongo que igual que todo que están en un trozo de papel que no he redactado para compartir. Pero yo creo que por una búsqueda rápidamente se pueden encontrar un par de aventuras mías en época victoriana, por ejemplo, también de Cthulhu, que es Las Cajas Bandargi, y tengo por ahí otra que publiqué con 314 Games, que es el recolector de cadáveres, que esa es 100% metida en el tema de victoriano. Después, pues sí, he desarrollado, he ayudado, también he trabajado por otro lado como guionista o como ilustrador y por ejemplo como guionista incluso relacionado al tema que nos lleva. Por ahí tengo una webserie que se llama El Caso Pickman, bastante antigua, que quedó ahí con unos premios de
muy recomendable, SICAN. Robert, muy recomendable.
Está muy, sí, muy divertida. Sí. Y bueno, pues ahí desarrollé yo el tema este, ¿no? De la escritura profesional.
Sí, 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 yo la recomiendo muchísimo. La vi hace ya bastante tiempo, no sé si cuando salió, ¿no? No recuerdo ya, pero hace tiempo.
Ya sé, ha llovido.
Sí, y la revisité después. Y Escu, yo creo que tu aventura más conocida es quizá Despertados, ¿puede ser?
Pues tiene pinta. Si lo llevas a YouTube, es esa. Porque
la jugada, ¿no? Quizá.
Está, bueno, además, Corriente de Despertados, yo creo que se presta muy bien además a YouTube porque es muy cortita, muy... no sé, el castellano, muy compacta. Ajá. Y además por el tipo de interacciones, yo creo que el poder hablar de Strangis con los jugadores, cosa que no puedes hacer si estás con todos en la misma mesa, le viene muy bien a esa partida. Así que sí. Y aparte de eso, pues bueno, la mejor metateria, ¿no? Como suele decir, la mejor, la última siempre. Uh-huh. Y cuando haga la siguiente, la siguiente. Así que Pero bueno, un ratito, sí, llevamos... Tengo la suerte de poder haberme permitido llevar un ratito en este mundillo, haciendo cosas que me gustan. Y ya que me dejéis hablar de mí, no es una partida mía, pero es una partida que me encanta y que traduje ya a castellano, Central de Maquinaria Kharkov 37. Para mí es uno de los sumums de la creación de escenarios lovecraftianos.
Se está ambientada en la antigua Rusia, bueno, la antigua.
Efectivamente, bueno, concretamente en Ucrania, pero sí en la Unión Soviética en el año 30 y pocos.
¿Y esto dónde podemos encontrarlo?
Pues esto ahora mismo está todo en, bueno, en 314games.com y uh-huh. en DriveThruRPG, por supuesto.
Sí, sí. Sí.
Todo acaba en DriveThruRPG. De una manera o de otra.
¿Acaba o acabará?
Debería acabar. Sí. Cuanto antes.
Correcto.
Guiño, guiño.
Dale, Rubén.
Comentar la aventura esta de Kharkov, pues, y todas las que tiene publicadas 314 Games son aventuras muy originales. Son aventuras muy originales que no estamos... Es lo que comentaba antes, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a que se publica de este género. Están cortados todos por el mismo cuchillo. Muchas veces uno como máster se ve, joder, otra vez claro, los profundos, o otra vez, ¿sabes tal? El libro este que está maldito. Y entonces pues uno agradece, ¿no? Este tipo de productos.
Y en ese sentido, ¿no? A vosotros nos pasa que yo, por ejemplo, he tenido ocasiones en la que he empezado jugando una aventura de investigación de un juego que es para jugar investigación. No se menciona ni los mitos ni nada sobrenatural. De hecho, no esperas que eso aparezca, ¿no? Y de repente te lo ponen y es cuando realmente te sorprendes. Porque si... Un poco es lo que comentaba Escu, ¿no? Con el tema de el metarroleo, ¿no? Si yo voy a jugar a la llamada de Tulu, espero que me vaya a salir en algún momento el señor Pulpo en algún sitio, o Profundos, o lo que sea. Entonces, de alguna manera, como que me rompen el encanto. Y me ha pasado que jugando partidas que no tienen nada que ver con, en un principio, con esta atmósfera, ¿no? Al final termina... pues rompiéndose el huevo y saliendo el señor tentáculos de dentro y te llevas la sorpresa y las sensaciones son, no sé, también pues a lo mejor más enriquecedoras por el cambio de punto de vista.
Sí, lo que se busca siempre es la sorpresa. Entonces, lo que tú comentas, si tú vas a tu mesa de juego... que estáis acostumbrados a este género, pues estás ya esperando, ¿no?, que salga ese huevo. Pero también fíjate que le puedes dar la vuelta. O sea, que tú invitas a tus jugadores a investigar y resulta que no hay nada de los mitos, ¿no? Entonces es como que se queda al filo intentando saltar a la piscina y se da cuenta que está vacía, ¿no? Y se queda...
De hecho, ya sabes... Ya sabes, Fran y Joaquín, que es una de las cosas que me gusta, ¿no? Jugar con el metarroleo. O sea,
sí.
Jugar con esa carta a mi favor, es decir, sabiendo que ellos tienen esa información.
A mí me gusta que haya algo detrás, tío. No, eso de que. Y luego no hay nada.
Claro, te quedas.
Yo me quedo un poco a medias, sí. Pero bueno, yo creo que son gustos personales de cada uno ya.
Sí, pero a Marlos sí que le gusta dar el cambio ese. Que te estás esperando y él dice, pues aquí no hay nada. O al revés, vaya.
Pues si es al revés, mola, pero si no, con las ganas. Bueno, chicos, llevamos una horita, si queréis, si os parece, lo dejamos aquí. Yo creo que tendremos más oportunidades de charlar. Dos medias horas, que lo llaman franes. Vaya tela con eso.
Y... Pues ya, lo único que queda es que nosotros os preguntemos cómo van a ser esta línea de Providence, porque uh-huh. yo me habéis enseñado el producto, pero los que están escuchando no saben nada.
Correcto.
Y realmente el cariño que le habéis puesto a esto es impresionante.
Pues mira, podemos decir varias cosas. Lo primero, es cierto que estamos haciendo el podcast quizá para presentar y luego el viernes saldréis vosotros en un podcast especial explicando más la campaña, más en detalle. Y el producto va a ser en tapa dura. Va a ser un libro en letra americano del mismo tamaño que Dungeons & Dragons o que La Llamada de Cthulhu. y va a salir a todo color. Y pues recogiendo ese guante que decíais un poco de esto va a ser en la época actual y va a ser un poco distinto a lo que existe en el mercado, pues así Marlock pues empezó realmente a diseñarlo y a hacerlo, ¿no? Marlock, has jugado muchísimo con lo que son las imágenes, fotomontaje, imagen real de fotografía.
Sí, bueno, se intentó dar un aspecto realista, porque creo que la historia pues se lo merecía, o sea, encajaba muy bien, ¿no? Actual, y aprovechábamos pues los recursos también que la propia aventura trae, ¿no? Pues si hablaban de un mensaje en un móvil, pues meter el móvil y meter el mensaje, ¿sabes? Y hacer pues esa composición, ¿no? Todos esos elementos gráficos, pues hemos intentado cuidarlos y que todos tengan, vamos, que no, las ayudas de juego están muy elaboradas en ese sentido, o sea, hemos intentado darle mimos a todos los niveles de detalle, vamos. Entonces, sí, las ilustraciones, pues hay que son imágenes retocadas y luego hay otras que son fotomontajes y ya por último, pues, que son ilustraciones, una ilustración integrada en la fotografía para representar cosas que en nuestro mundo, pues a lo mejor son difíciles de ver.
No deberían existir. Puede chocar un poco. Yo no es un aviso, ¿vale? No, antes es sencillamente así. Yo creo que no estamos acostumbrados a ver un producto así. Es cierto que una vez lo ves y yo creo que en papel va a quedar muy bien. Estamos deseando verlo porque, ostras, no sé, es una cosa, como mínimo es una cosa distinta, va a ser una cosa distinta que se ve poquito. Yo no recuerdo algo por el estilo, pero bueno, estamos deseando que la gente lo tenga en su casa, que podáis, de hecho podréis descargar una muestra del trabajo, no unas cuantas páginas para que veáis el estilo, y yo sinceramente creo que es una cosa original o que por lo menos no se ha visto nunca, no sé, nunca es mucho decir, seguro que hay cosas por el estilo, ¿vale? Pero no sé qué opináis, Rubén y Escu, del estilo y eso, yo creo que sí que es un trabajo que por lo menos rompe un poco, ¿no?
Yo creo que a partir de ahora te van a salir muchos seguidores Marlock, porque realmente esto va a abrir brecha. Ya está bien de imágenes, ¿sabes? La típica calavera en blanco y negro en tinta en una esquinita, o el pulpo, o un tentáculo, ¿no? Joder, es que son imágenes que es lo que dice, no son realistas. Estamos tratando una campaña que estamos intentando pasar un poquito más allá, ¿no? Que pueda coger un jugador adulto y experimentar con otras cosas que no sean los típicos ingredientes que hay en las aventuras, ¿no? Y que vaya un poquito más allá y desarrolle esa psicología. Y yo creo que está gráficamente ha dado en el blanco. Está...
Decir... Perdona, Marlock.
Sí, vale. No, simplemente iba a decir que vamos, que muchas gracias. Esperemos que la gente lo perciba igual y que guste y nada. Yo contento.
Que busquéis alguna cosita, yo no sé si decir huevo de Pascua, sino sí que hay un par de cosas que rascar en la aventura, hay un par de ayudas de juego que no son tan obvias como pueda parecer. Y si buscáis por ahí vais a encontrar cositas ocultas una vez esté en el mercado, estará todo preparado y tenéis alguna ayuda de juego que va más allá de las típicas en papel o en PDF que podáis ver por ahí. Quizá alguna cosita en internet se pueda buscar al respecto cuando la tengáis en manos.
En Twitter también hay algún tipo de
quizá hay alguna ayuda, ¿no?
La aventura, las ayudas de juego salen del libro. Uh-huh. O sea, no son imágenes.
Y de hecho... Perdona.
Sí.
De hecho, querríamos haber hecho bastante más, pero bueno, las circunstancias pues no han acompañado los últimos meses como para... Pero bueno, nos quedan dos volúmenes más. Quién sabe lo que podamos llegar a hacer y ya os digo, sí que investigar por ahí de cositas que salen en el libro y tal y cositas que podéis poner en internet y que podéis tener pistas y ayudas de juego que la verdad es que pues mola bastante.
Como poco son simpáticas Y la verdad es que a mí me hace mucha gracia todo el tema de las ayudas de juego, todo lo que lleva, ¿sabes? Como tanto dentro del libro como las cosas que se han planteado para afuera, o sea, me parece que es un puntazo y que yo sinceramente eso no lo he visto nunca. O sea, no he visto en ningún juego de rol que lo implementen así. Entonces, no sé, me parece bastante original y a ver si gusta.
Pues, chicos, yo por acabar, lo que sí quería es por nuestra parte, por parte de la editorial, de Joaquín, Marlock y yo, y pues daros las gracias por las facilidades que nos habéis dado, por el trabajo enorme que habéis hecho y por tantos meses de espera. Hostia, esto se va a publicar, no sé si se iba a publicar, pero bueno, hemos estado en contacto, sí que sabíais todas las sintonías, pero yo os quiero agradecer pues en todo momento la paciencia y todo lo que habéis hecho de retocar cosas, de mover texto arriba, abajo, por una circunstancia, por otra. Así que nada, deciros que muchísimas gracias, que así se trabaja de maravilla y que nada, y que esperamos que sigamos trabajando, que sigamos trabajando así y haciendo más cositas juntos.
Yo, si tuvieras que ahora mismo una mesa, me subía y diría algo así como: oh, capitán, mi capitán, ¿sabes? Porque realmente somos como una familia.
No me digas eso, tío, yo me lo imagino, ¿no? Yo te estoy viendo los pies, o sea, no.
Ha sido muy, muy divertido porque además, como no sabíais qué esperaros, nos habéis dejado hacer lo que nos ha dado la gana. Así que para bien o para mal, pues ha sido muy divertido para nosotros.
Claro, pero sabíamos que la pelota volvería y ahí es cuando las ilustraciones las... hemos metido mano nosotros.
Bueno, deciros, daremos más detalles en otros podcasts de la preventa. Sale también el Chulu de 100, sale una edición especial en papel, ¿vale? Remaquetada para que la podáis comprar en esta ocasión. Solo va a estar disponible durante la preventa. No es un recurso, bueno, que lo pueda parecer y lo sea, que es un recurso de marketing, pero que lo sepáis, que solo va a estar disponible para esta preventa. Así que si queréis el manual en físico, ¿vale? Que lo que trae es una aventura que es carne quemada, que es inédita, esa aventura sí que es inédita. Quería, de hecho, los autores, tanto Rubén como Escu, querían dar material inédito para esta ocasión, ¿vale? Tenéis carne quemada en el manual de Chulu de 100 versión Providence, ¿vale? Por maquetación, que el contenido es el mismo, excepto la aventura. Y luego tenéis también la precuela, Nazar Slot, que va aparte de lo que es el libro de Vástagos de Sunnigurath. Tenéis toda la información en shadowlands.es/vástagos, ¿vale? shadowlands.es/vástagos. Tenéis toda la información a partir del viernes 19 hasta el 8 de julio, ¿vale? Tenéis disponible esta preventa. Y nada, chicos, ha sido un placer, muchísimas gracias y supongo que grabaremos más veces, así que gracias por venir y hasta siempre.
Un placer y un abrazo.
Saludos. Adiós.
Adiós.